Estimados auditores, en recuerdo de nuestro querido compañero de labores, Patricio Bañados, y su gran aporte a nuestra emisora, vamos a difundir a continuación un capítulo del programa Recortes, que desde 2003 nos acompañó todos los domingos a esta hora en Radio Beethoven.
Muy buenos días. Hoy vamos a leer algunas páginas de la novela La Tregua, de Mario Benedetti. Debo advertir que la lectura es con algunos párrafos saltados, de manera de ir estructurando un relato más o menos coherente en el lapso que permite este programa. Comienza así. Lunes 11 de febrero. Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debe hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no es el ocio lo que preciso, sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín, quizá. Es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente, así es que la guitarra tal vez creo que me gustaría, pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. Escribir. Quizá no lo hiciera mal, por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bibliográfica sobre los atendibles valores de este novel autor que roza la cincuentena. Y la mera posibilidad me causa repugnancia. Que yo me sienta todavía hoy ingenuo e inmaduro no significa que tengo derecho a exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuve una prima solterona que cuando hacía un postre lo mostraba a todos con una sonrisa melancólica y pueril que le había quedado prendida en los labios desde la época en que hacía méritos frente al novio motociclista que después se mató en una de nuestras tantas curvas de la muerte. Ella vestía correctamente, en un todo de acuerdo con sus 53. En eso y lo demás era discreta, equilibrada, pero aquella sonrisa reclamaba, en cambio, un acompañamiento de labios frescos, de piel rozagante, de piernas torneadas, de 20 años. Era un gesto patético, solo eso. Un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo, porque en aquel rostro había además bondad. ¿Cuántas palabras? Solo para decir que yo no quiero parecer patético. Viernes 15 de febrero. Para rendir pasablemente en la oficina, tengo que obligarme a no pensar que el ocio está relativamente cerca. De lo contrario, los dedos se me crispan y la letra redonda con que debo escribir los rubros primarios me sale quebrada y sin elegancia. La redonda es uno de mis mejores prestigios como funcionario. Además, debo confesarlo, me provoca placer el trazado de algunas letras, como la M mayúscula o la B minúscula, en las que me he permitido algunas innovaciones. Lo que menos odio es la parte mecánica, rutinaria de mi trabajo, el volver a pasar un asiento que ya redacté miles de veces, el efectuar un balance de saldos y encontrar que todo está en orden y que no hay diferencias que buscar. Ese tipo de labor no me cansa, porque me permite pensar en otras cosas y hasta soñar. Es como si me dividiera en dos entes dispares, contradictorios, independientes. Uno, que sabe de memoria su trabajo, que domina al máximo sus variantes y recovecos, que está seguro siempre de dónde pisa. Y otro, soñador y febril, frustradamente apasionado. Un tipo triste, que sin embargo tuvo, tiene y tendrá vocación de alegría. Un distraído, a quien no le importa por dónde corre la pluma ni qué cosas escribe la tinta azul que a los 8 meses quedará negra. En mi trabajo, lo insoportable no es la rutina. Es el problema nuevo, el pedido sorpresivo de ese directorio fantasmal que se esconde detrás de actas, disposiciones y aguinaldos, la urgencia con que se reclama un informe o un estado analítico o una previsión de recursos. Entonces sí, como se trata de algo más que rutina, mis dos mitades deben trabajar para lo mismo. Ya no puedo pensar en lo que quiero y la fatiga se me instala en la espalda y en la nuca, como un parche poroso. ¿Qué me importa la ganancia probable del rubro pernos de pistón en el segundo semestre del penúltimo ejercicio? ¿Qué me importa el modo más práctico de conseguir el abatimiento de los gastos generales? Hoy, por ejemplo, fue un día feliz, solo rutina. Lunes 18 de febrero. Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar, todos tienen más energías que yo. Parecen siempre más decididos, no están acostumbrados a dudar. Esteban es el más huraño. Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizá mi preferido, aunque casi nunca pueda entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me admira. Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo. También es una triste con vocación de alegre. Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia, incanjeable como para compartir conmigo sus más arduos problemas. Es la que está más tiempo en casa y tal vez se sienta un poco esclava de nuestro desorden, de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar y además sabe dominarlos a ellos. Quizá en el fondo se quieran bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre. No se parecen a mí, ni siquiera físicamente. Esteban y Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy, preocupados, activos, maduros? Tengo una pregunta mejor. ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia. Para los demás, sobre todo. Para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con 3 hijos y haber salido adelante. Pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación, el único escape para que la sociedad no se encarara conmigo y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. No cabía otra solución y salí adelante. Pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Hoy, miércoles 27 de febrero, ingresaron en la oficina 7 empleados nuevos, 4 hombres y 3 mujeres. Tenían unas espléndidas caras de susto y de vez en cuando dirigían a los veteranos una mirada de respetuosa envidia. A mí me adjudicaron 2 botijas, uno de 18 y otro de 22, y una muchacha de 24 años. Así es que ahora soy todo un jefe. Tengo nada menos que 6 empleados a mis órdenes. Y por primera vez, una mujer. Siempre les tuve desconfianza para los números. Además, otro inconveniente. Durante los días del periodo menstrual y hasta en sus vísperas, si normalmente son despiertas, se vuelven un poco tontas. Si normalmente son un poco tontas, se vuelven imbéciles del todo. Estos nuevos que entraron no parecen malos. El de 18 años es el que me gusta menos. Tiene un rostro sin fuerza, delicado, y una mirada huidiza y a la vez adulona. El otro es un eterno despeinado, pero tiene un aspecto simpático y por ahora al menos evidente ganas de trabajar. La chica no parece tener tantas ganas, pero al menos comprende lo que uno le explica. Además, tiene la frente ancha y la boca grande, 2 rasgos que por lo general me impresionan bien. Se llaman Alfredo Santini o Rodolfo Sierra y Laura Avellaneda. A ellos los pondré con los libros de mercaderías y a ella con el auxiliar de resultados. Martes 12 de marzo. Es bueno tener una empleada que sea inteligente. Hoy, para aprobar a Avellaneda, le expliqué de un tirón todo lo referente a Contralor. Mientras yo hablaba, ella fue haciendo anotaciones. Cuando concluí, dijo: «Mire, señor, creo que entendí bastante, pero tengo dudas sobre algunos puntos». Dudas sobre algunos puntos. Méndez, que se ocupaba de eso antes que ella, necesitó nada menos que 4 años para disiparlas. Después la puse a trabajar en la mesa que está a mi derecha. De vez en cuando le echo un vistazo. Tiene lindas piernas. Todavía no trabaja automáticamente, así que se fatiga. Además es inquieta, nerviosa. Creo que mi jerarquía la cohíbe un poco. Cuando dice «señor Santomé», siempre pestañea. No es una preciosura. Bueno, sonríe pasablemente. Algo es algo. Domingo 17 de marzo. Si alguna vez me suicido, será en domingo. Es el día más desalentador, el más insulso. Quisiera quedarme en la cama hasta tarde, por lo menos hasta las 9 o las 10. Pero a las 6:30 me despierto solo y ya no puedo pegar los ojos. A veces pienso qué haré cuando toda mi vida sea domingo. ¿Quién sabe? A lo mejor me acostumbro a despertarme a las 10. Fui a almorzar al centro porque los muchachos se fueron por el fin de semana, cada uno por su lado. Comí solo. Ni siquiera me sentí con fuerzas para entablar con el mozo el facilongo y ritual intercambio de opiniones sobre el calor y los turistas. 2 mesas más allá había otro solitario. Tenía el ceño fruncido, partía los pancitos a puñetazos. 2 o 3 veces lo miré y en una oportunidad me crucé con sus ojos. Debe ser una regla general que los solitarios no simpaticemos. ¿O será que, sencillamente, somos antipáticos? Volví a casa, dormí la siesta y me levanté pesado, de mal humor. Tomé unos mates y me fastidió que estuviera amargo. Entonces me vestí y me fui otra vez al centro. Esta vez me metí en un café. Conseguí una mesa junto a la ventana. En un lapso de 1 hora y cuarto pasaron exactamente 35 mujeres de interés. Para entretenerme, hice una estadística sobre qué me gustaba más en cada una de ellas y lo apunté en la servilleta de papel. Este es el resultado. De 2, me gustó la cara. De 4, el pelo. De 6, el busto. De 8, las piernas. de 15, el trasero. Amplia victoria de los traseros. Martes 19 de marzo. Trabajé toda la tarde con Avellaneda. Búsqueda de diferencias, lo más aburrido que existe, 7 centésimos. Pero en realidad se componía de 2 diferencias contrarias, una de 18 centésimos y otra de 25. La pobre todavía no agarró bien la onda. En un trabajo de estricto automatismo como este, ella se cansa igual que en cualquier otro que la fuerce a pensar y a buscar soluciones propias. Yo estoy tan hecho a este tipo de búsquedas que a veces las prefiero a otra clase de trabajo. Hoy, por ejemplo, mientras ella me cantaba los números y yo tildaba la cinta de sumar, me ejercité en irle contando los lunares que tiene en su antebrazo izquierdo. Se dividen en 2 categorías, 5 lunares chicos y 3 lunares grandes, de los cuales 1 abultadito. Cuando terminó de cantarme noviembre, le dije, solo para ver cómo reaccionaba, hágase quemar ese lunar. Generalmente no pasa nada, pero en un caso cada 100 puede ser peligroso. Se puso colorada y no sabía dónde poner el brazo. Me dijo, gracias, señor. Pero siguió dictándome terriblemente incómoda. Cuando llegamos a enero, empecé a dictar yo, y ella ponía los tildes. En un determinado instante, tuve conciencia de que algo raro estaba pasando y levanté la vista en mitad de una cifra. Ella estaba mirándome la mano. ¿En busca de lunares, quizá? Sonreí, y otra vez ella se murió de vergüenza. Pobre Avellaneda. No sabe que soy la corrección en persona. Y que jamás, de los jamases, me tiraría un lance con una de mis empleadas. Martes 2 de abril. Me veo poco con mis hijos, especialmente con Jaime. Es curioso porque es precisamente a Jaime a quien quisiera ver más a menudo. De los 3, es el único que tiene humor. No sé qué validez tiene la simpatía en las relaciones entre padre e hijos, pero lo cierto es que Jaime es, de los 3, el que me resulta más simpático. Pero, en compensación, es también el menos transparente. Hoy lo vi, pero él no me vio. Una curiosa experiencia. Yo estaba en Convención y Colonia, despidiéndome de Muñoz, que me había acompañado hasta allí. Jaime pasó por la vereda de enfrente. Iba con otros 2, que tenían algo desagradable en el porte o en el vestir, no me acuerdo bien, porque me fijé especialmente en Jaime. No sé qué les iría diciendo a los otros, pero estos se reían con grandes aspavientos. Él iba serio, pero su expresión era de satisfacción. O quizá no, más bien provenía del convencimiento de su superioridad, del claro dominio que en ese momento ejercía sobre sus acompañantes. Entonces, a la noche le dije, hoy te vi por Colonia, ibas con otros dos. Me pareció que se ponía colorado. ¿Acaso me equivoqué? Un compañero de oficina y su primo, dijo. Parece que los divertías mucho, agregué. Ah, esos se ríen de cualquier pavada. Entonces, creo que por primera vez en su vida me hizo una pregunta personal, una pregunta que se refería a mis propias preocupaciones. Me dijo, ¿y para cuándo calculas que estará pronta tu jubilación? Jaime preguntando por mi jubilación. Le dije que Esteban le había hablado a un amigo para que la apurara, pero tampoco puede apurarla demasiado. Es inevitable que, antes que nada, yo cumpla los 50 años. ¿Y cómo te sentís? Preguntó. Yo me reí y me limité a encogerme de hombros. No dije nada por dos razones. La primera, que todavía no sé qué haré con mi ocio. La segunda, que estaba conmovido con ese repentino interés suyo. Un buen día el de hoy. Jueves 4 de abril. Otra vez tuvimos que quedarnos hasta tarde. Ahora la culpa fue nuestra. Hubo que buscar una diferencia. Todo un problema para elegir la gente. El pobre Robledo me miraba desafiante, pero no lo elegí. Prefiero que piense que me tiene dominado. Santini tenía un cumpleaños. Muñoz anda con una uña encarnada que lo tiene de muy mal humor. Sierra hace dos días que no viene. Al final se quedaron Méndez y Avellaneda. A las 8:15 se me acercó Méndez muy misterioso y me preguntó para cuánto rato tendríamos. Le dije que por lo menos hasta las 9. Entonces, más misterioso aún, y tomando las máximas precauciones para que no lo escuchara Avellaneda, me confesó que a las 9 tenía un programa y que primero quería ir a su casa para bañarse, afeitarse, cambiarse, etc. Yo todavía lo hice sufrir un poco. Le pregunté, ¿está buena? Es un poema, jefe. Ellos bien saben que la única arma para conquistarme es la franqueza, y se pasan de francos. Le di permiso, claro. Pobre Avellaneda. En cuanto quedamos solos en el enorme local, se puso más nerviosa que de costumbre. Cuando me alcanzó una planilla y vi que le temblaba la mano, le pregunté a quemarropa, «Tengo un aspecto muy amenazante. No se ponga así, Avellaneda». Se rió y desde ese momento trabajó más tranquila. Es todo un problema hablarle. Siempre tengo que estar a medio camino entre la severidad y la confianza. 3 o 4 veces la miré de reojo. Se ve que es una buena chica. Tiene rasgos definidos, de tipa leal. Cuando se aturulla un poco con el trabajo, inevitablemente se despeina, y eso le queda bien. Solo a las 9:10 encontramos la diferencia. Le pregunté si quería que la acompañase. «No, señor Santomé, de ningún modo», me dijo. Pero mientras caminábamos hasta la plaza, hablamos del trabajo. Tampoco aceptó un café. Le pregunté dónde vivía y con quién. Padre y madre. ¿Novio? Fuera de la oficina debo inspirarle menos respeto, porque contestó afirmativamente y en un tono normal. «¿Y cuándo tendremos colecta?», pregunté, como es ritual en estos casos. «Oh, hace solo un año que hablamos», dijo. Yo creo que, después de haberme confesado que tenía novio, se sintió más defendida e interpretó mis preguntas como un interés casi paternal. Reunió todo su coraje para averiguar si yo era casado, si tenía hijos, etc. Se puso muy seria ante la notificación de mi viudez y creo que estuvo luchando entre cambiar rápidamente de tema o acompañarme el sentimiento con 20 años de atraso. Triunfó la cordura y pasó a hablarme de su novio. Apenas me había enterado de que trabajaba en el municipio cuando apareció su colectivo. Me dio la mano y todo. ¡Qué barbaridad! Miércoles 10 de abril. Avellaneda tiene algo que me atrae. Esto es evidente. ¿Pero qué es? Lunes 29 de abril. Hoy la sección era un desierto. Faltaron tres. Además, Muñoz anduvo en la calle y Robledo tuvo que revisar las fichas en la sección ventas. Menos mal que a esta altura del mes no hay mucho trabajo. El jaleo viene siempre después del primero. Aproveché la soledad y la escasez de trabajo para charlar un rato con Avellaneda. Hace unos cuantos días que la noto apagada, casi triste. Eso sí, le sienta la tristeza, le afila los rasgos, le pone los ojos melancólicos, la hace más joven aún. Me gusta Avellaneda, creo que ya escribí esto alguna vez. Le pregunté qué le pasaba. Se acercó a mi mesa, me sonrió, no dijo nada. Hace unos cuantos días que la noto apagada, casi triste, le dije, y a fin de que mi comentario tuviera el mismo equipo de palabras que mi pensamiento agregué, eso sí, le sienta la tristeza. No lo tomó como un piropo. Solo se le alegraron los ojos melancólicos y dijo: «Usted es muy bueno, señor Saint-Thomé». «¿Pero por qué el señor Saint-Thomé, Dios mío?». Había sonado tan bien la primera parte. «El señor Saint-Thomé». Me recordó mi casi cincuentena. Apagó inexorablemente mis humos. Y solo me restaron fuerzas para preguntarle en un tono fallutamente paternal: ¿el novio?». A la pobre Avellaneda se le llenaron los ojos de lágrimas. Sacudió la cabeza en un gesto que parecía una afirmación, balbuceó un «perdón» y salió corriendo hacia el cuarto de baño. Yo me quedé por un rato sin saber qué hacer delante de mis papeles. Creo que estaba conmovido. Me sentí agitado, como hace mucho que no me sentía. Y no era la nerviosidad corriente de alguien que ve a una mujer llorando o a punto de hacerlo. Mi agitación era mía, solo mía. La agitación de asistir a mi propia conmoción. De pronto se hizo la luz en mi propio cerebro. Entonces, no estoy reseco. Cuando regresó a Avellaneda, ya sin lágrimas y un poco avergonzada, yo todavía estaba disfrutando egoístamente de mi novel descubrimiento. No estoy reseco, no estoy reseco. Entonces la miré con gratitud. Y como en ese momento regresaban Muñoz y Robledo, ambos nos pusimos a trabajar como obedeciendo a un secreto acuerdo. Martes 30 de abril. Vamos a ver, ¿qué me pasa? Todo el día estuvo transitando por mi cabeza como si se tratara de un slogan recurrente la única frase: «Así que se peleó con el novio». Y a continuación mi ritmo respiratorio se alegraba. El mismo día en que descubro que no estoy reseco, me siento en cambio intranquilizadoramente egoísta. Bueno, creo que a pesar de todo, esto significa un paso adelante. Martes 7 de mayo. Hay dos procedimientos para abordar a Avellaneda. A. La franqueza. Decirle aproximadamente: «Usted me gusta, vamos a ver qué pasa». B. La fallutería. Decirle aproximadamente: «Mire, muchacha, que yo tengo mi experiencia, puedo ser su padre, escuche mis consejos». Aunque parezca increíble, quizá me convenga el segundo. Con el primero arriesgo mucho y además todo está aún demasiado inmaduro. Yo creo que hasta ahora ella ve en mí a un jefe más o menos amable y nada más. Sin embargo, no es tan jovencita. 24 años no son 14. En una de esas, es de las que prefieren a los tipos maduros. Pero el novio era un pendejo, sin embargo. Bueno, así le fue con él también. A lo mejor ahora, por reacción, se va hacia el otro extremo. Y en el otro extremo puedo estar yo. Señor maduro, experimentado, canoso, reposado, 49 años, sin mayores achaques, sueldo bueno. A los tres hijos no los pongo en mi ficha, no ayudan. De todos modos, además, ella sabe que los tengo. Jueves 9 de mayo. En la oficina no puedo hablarle, tiene que ser en otra parte. Estoy estudiando su itinerario. Ella se queda a menudo a comer en el centro, almuerza con una amiga, una gorda que trabaja en London, París. Pero después se separan y ella va a tomar alguna cosa en un café de la calle 25 con Misiones. Esto tiene que ser un encuentro casual. Es lo mejor. Sábado 11 de mayo. En algún momento le oí decir que los sábados, a mediodía, se encuentra con una prima en 18, esquina de Paraguay. Tengo que hablarle. Estuve una hora en esa esquina, pero no vino. Y no quiero citarla. Tiene que ser casual. domingo 12 de mayo. También le oí decir que los domingos va a la feria. Tengo que hablarle. Así es que fui a la feria. Dos o tres veces me pareció que era ella. En la aglomeración veía de pronto, entre muchas cabezas, un trozo de pescuezo o un peinado o un hombro que parecían los suyos, pero después la figura se completaba y hasta el trozo afín pasaba a integrarse con el resto y perdía su semejanza. A veces una mujer vista desde atrás tenía su mismo paso, sus caderas, su nuca, pero de pronto se daba vuelta y el parecido se convertía en un absurdo. Lo único que no engaña, así como rasgo aislado, es la mirada. En ningún lado encontré sus ojos. No obstante, y solo ahora lo pienso, no sé cómo son, de qué color. Regresé cansado, aturdido, fastidiado, aburrido. Aunque hay otra palabra más certera. Regresé solitario. Lunes 13 de mayo. Los ojos son verdes, a veces grises. La estaba mirando, quizá con demasiado detenimiento, y entonces ella me preguntó, ¿qué tengo, señor? ¡Qué ridículo que me diga, señor! Tiene la cara tiznada, dije, como un cobarde. Se pasó el índice por la mejilla, un gesto suyo bastante característico, que le estira el ojo hacia abajo, no le queda bien, y volvió a preguntar, ¿y ahora? Ahora quedó impecable, contesté con un poco menos de cobardía. Se sonrojó, y yo entonces pude agregar, ahora ya no está impecable, ahora está linda. Creo que se dio cuenta. Creo que ahora sabe que está pasando algo. O lo habrá interpretado como un halago paternal. ¡Ah! Me da asco sentirme paternal.
Thank you.
miércoles 15 de mayo. Estuve en el café de la esquina de la calle 25 con Misiones, desde las 12:30 hasta las 2. Hice un experimento. Tengo que hablar con ella, pensé. Por lo tanto, tiene que aparecer. Empecé a verla en cada mujer que se acercaba por la calle 25. Ahora no me importaban mayormente que en esta o aquella figura no pudiera reconocer ni un solo detalle que me la recordara. Yo igual la veía. Una especie de juego mágico o idiota. Todo depende del ángulo desde el que se mire. Solo cuando la mujer se encontraba a pocos pasos, yo efectuaba un brusco retroceso mental y dejaba de verla. Sustituía la imagen deseada por la indeseable realidad. Hasta que, de pronto, el milagro se hizo. Una muchacha apareció en la esquina, y de inmediato vi en ella a Avellaneda, la imagen de Avellaneda. Pero cuando quise efectuar el consabido retroceso, sucedió que la realidad también era ella, Avellaneda. ¡Qué salto! ¡Dios mío! Creía que el corazón se había instalado en mis sienes. Estaba a dos pasos, junto a mi ventana. Dije, ¿qué tal? ¿Qué anda haciendo? El tono era natural, casi rutinario. Miró sorprendida. Creo que agradablemente sorprendida. Ojalá que agradablemente sorprendida. ¡Ay, señor Santomé! ¡Me dio un susto! Un solo gesto displicente de mi mano derecha, acompañando una invitación sin énfasis, diciendo, ¿un café? No, no puedo, qué lástima. Me espera mi padre en el banco para un trámite. Es el segundo café que me rechaza. Pero esta vez dijo qué lástima. Si no lo hubiera dicho, creo que habría tirado un vaso contra el piso, o que me habría mordido el labio inferior, o me habría clavado las uñas en las yemas. No, macanas. Pura laraca. No habría hecho nada. A lo sumo quedarme desalentado y vacío, con la pierna cruzada, los dientes apretados y los ojos doliéndome de tanto mirar el mismo pocillo. Pero dijo, qué lástima. Y todavía, antes de dejarme, preguntó, ¿usted siempre está aquí a esta hora?
Claro.
Mentí. Entonces, postergamos la invitación para otro día, me dijo. Bueno, no se olvide, insistí. Y ella se fue. Como a los 5 minutos vino el mozo. Me trajo otro café y dijo, mirando hacia la calle,
¡qué lindo solcito, eh! Uno se siente como nuevo. Vienen ganas de cantar y todo.
Solo entonces me oí. Inconscientemente, como un viejo gramófono al que ponen un disco y se olvidan de él, yo había llegado, sin darme cuenta, a la segunda estrofa del poema Mi Bandera. Viernes 17 de mayo. Al fin sucedió. Yo estaba en el café, sentado junto a la ventana. Esta vez no esperaba nada, no estaba vigilando. Me parece que hacía números, en el vano intento de equilibrar los gastos con los ingresos de este mayo tranquilo, verdaderamente otoñal, pletórico de deudas. Levanté los ojos y ella estaba allí, como una aparición o un fantasma, o sencillamente, y cuánto mejor, como Avellaneda. «Vengo a reclamar el café del otro día», dijo. Me puse de pie. Tropecé con la silla. Mi cucharita del café resbaló de la mesa con un escándalo que más bien parecía provenir de un cucharón. Los mozos miraron. Ella se sentó. Yo recogí la cucharita, pero antes de poder sentarme, enganché el saco en ese maldito reborde que cada silla tiene en el respaldo. En mi ensayo general de esta deseada entrevista, yo no había tenido en cuenta una puesta en escena tan movida. «Parece que lo asusté», dijo ella riendo con franqueza. «Bueno, un poco, sí», confesé, y eso me salvó. La naturalidad estaba recuperada. Hablamos de la oficina, de algunos compañeros, le relaté varias anécdotas de tiempos idos, y ella reía. Tenía un saquito verde oscuro sobre una blusa blanca. Estaba despeinada, pero nada más que en la mitad derecha, como si un ventarrón la hubiera alcanzado solo de ese lado. Se lo dije. Sacó un espejito de la cartera, se miró, se divirtió un rato con lo ridícula que se veía. Me gustó que su buen humor le alcanzara para burlarse de sí misma. Entonces dije, ¿sabe que usted es culpable de una de las crisis más importantes de mi vida? Ella preguntó, ¿económicas? Y todavía se reía. Contesté, no, sentimental. Y se puso seria. Caramba, dijo, y esperó que yo continuara. Y continué. Mire, Avellaneda, es muy posible que lo que le voy a decir le parezca una locura. Si es así, me lo dice, no más. Pero no quiero andar con rodeos. Creo que estoy enamorado de usted. Esperé unos instantes. Ni una palabra. Ella miraba fijamente su cartera. Creo que se ruborizó un poco. No traté de identificar si el rubor era radiante o vergonzoso. Entonces seguí. A mi edad y a su edad, lo más lógico hubiera sido que me callase la boca, pero creo que de todos modos era un homenaje que le debía. Yo no voy a exigirle nada. Si usted ahora o mañana o cuando sea me dice basta, no se habla más del asunto y tan amigos. No tenga miedo por su trabajo en la oficina, por la tranquilidad en su trabajo. Sé comportarme. No se preocupe. Otra vez esperé. Estaba allí, indefensa. Es decir, defendida por mí contra mí mismo. Cualquier cosa que ella dijera, cualquier actitud que asumiera, iba a significar, este es el color de su futuro. De modo que por fin no pude esperar más y dije, ¿y? Sonreí un poco forzadamente y agregué con voz temblona que estaba desmintiendo el chiste que pretendía hacer. ¿Tiene algo que declarar? Ella dejó de mirar su cartera. Cuando levantó los ojos, presentí que el momento peor había pasado. Ella dijo, «Ya lo sabía. Por eso vine a tomar café». Sábado 18 de mayo. Ayer, cuando llegué a escribir lo que ella me había dicho, no seguí más. No seguí porque quise que así terminara el día. Aún el día escrito por mí, con ese latido de esperanza. No dijo basta, pero no solo no dijo basta, sino que dijo, por eso vine a tomar café. Después me pidió un día, unas horas por lo menos, para pensar. Lo sabía, y sin embargo, es una sorpresa, debo reponerme, me dijo. Mañana domingo almorzaremos en el centro. ¿Y ahora qué? En la lectura tuvimos algunas páginas saltadas, no era lectura de corrido, de la novela La Tregua, de Mario Benedetti, páginas del comienzo. Y en la música escuchamos composiciones de Fritz Kreisler con Joshua Bell en el violín y Paul Cocker en piano. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima semana.
Hemos presentado Recortes con Patricio Bañados.